Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Los misioneros esconden muchos secretos. Tienen muchas respuestas que nosotros desconocemos. Están hechos de una pasta especial, de un barro distinto. Tienen cosas cotidianas que impresionan. Hace tiempo tuve la suerte de compartir tiempo con misioneros en territorio de misión, en el terreno. Pude ver cómo viven, cómo trabajan, pasar tiempo con ellos. Y creo que esa experiencia me cambió la vida. Tienen poco, muy poco, pero lo que tienen te lo dan. Todo, lo material y lo inmaterial, comida, alojamiento, su tiempo. Comparten todo lo que tienen sin apenas conocerte y lo hacen con todo el mundo. Con el periodista loco que llegó de España, con el joven que vive a dos cuadras de la parroquia, con la mujer que les ayuda en la iglesia, con el hombre que día a día se acerca pidiendo ayuda. No es una vida fácil, es más, es una vida complicada, llena de sinsabores, de desagradecimientos. Y sin embargo, ¿han visto algún misionero triste? No lo verán. Pueden tener algún momento de enfado, de cabreo momentáneo, pero su mirada siempre está llena de alegría y de esperanza. No voy a decir que sean superhéroes, porque realmente son hombres y mujeres como nosotros, pero han descubierto algo y han decidido dejarse llevar. Tienen un gran secreto. Su fuerza no es suya. Viene de lo alto. Todos los misioneros que conocí tienen la misma dinámica. Cada vez que íbamos a algún lugar, cada vez que salíamos de casa, se acercaban a la capilla y rezaban un rato. Por la mañana, por la tarde, por la noche. Daba igual. Al salir de casa y al llegar. Pasaban y allí estaban un rato, en silencio. En ese tiempo que pasé con misioneros, descubrí que los misioneros también usan gasolina para ponerse en marcha. Y esa gasolina es la oración. Al salir pasan y se ponen en manos del Señor. Cada día en tierra de misión es una aventura y nunca sabes lo que te puede pasar y con quién te puedes encontrar. Y al volver pasan y dan las gracias por lo vivido, por lo bueno y por lo malo, por la gracia y por los sinsabores. Hoy es el Domingo Mundial de las Misiones y el espejo de hoy está dedicado a los misioneros. ¿Quieren conocer sus secretos? Jesús Luisa, ¿qué están? ¿Cómo estás?
¿Qué
Muy buenas
tal,
tardes.
Buenas
Santos
tardes.
De esta semana.
Pues mira, si quieres conocer el secreto de algún misionero, misionero el de mañana. Hace 40 años tal día como el día 16, pero mañana es cuando tomó posesión o fue su misa de inauguración, asomaba San Juan Pablo II, Carol Wojtyla, que había sido alguien que había vivido todo tipo de masacres, incluso la Segunda Guerra Mundial, que llegó, que fue actor de teatro, que fue minero, que llegó después a ser sacerdote, obispo y cardenal, y que eventualmente en ese cónclave tan inesperado, porque en 33 días murió Juan Pablo I, fue elegido y fue ese gran misionero que fue por todo el mundo, que sobrevivió a atentados y que fue el pionero, entre otras cosas, de las Jornadas Mundiales de la Juventud y que condujo a la Iglesia al nuevo milenio. Otro misionero, el día 24, el padre Claret, español, que fue arzobispo de Cuba y que fundó los Hijos del Inmaculado Corazón de María y que fue también confesor de la reina Isabel II, que la acompañó al destierro y que también sufrió muchas incomprensiones. Digamos que estos son los santos de esta semana, sin olvidar el día 25 al patrón de Segovia, que en este caso es ermitaño, San Frutos.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Domum 2018. En cada semilla de esta frágil tierra. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
5 de la mañana hay en Tijuana.
Una cosa que digo mucho, que ahora los jóvenes buscan experiencias fuertes, yo creo que la experiencia más fuerte de la vida es fiarse de Dios porque no sabe dónde vas a acabar.
Misioneros, que tienen conciencia de esto, se van por el mundo para llevar a Cristo.
Y me parece una aventura alucinante.
Y trayendo a Cristo a los hombres, traer ese ámbito de paz, de concordia, de perdón, de misericordia, de fraternidad. Y por eso cambian el mundo.
La Iglesia es misionera por naturaleza. Si no lo fuera, no sería la Iglesia de Cristo.
Y descubrí que también allí había gente que quería ayudar, que quería colaborar.
Yo estaba apartada de la Iglesia y tuve la oportunidad de viajar a Etiopía. A partir de lo que vi allí hace 20 años, el Señor fue como llamando a mi puerta. Yo quería dejarlo todo e irme a África.
Hoy, cuando celebramos la Jornada Mundial de las Misiones, recordamos la incansable e inenarrable labor evangelizadora de los misioneros, desarrollada en el corazón de los más pobres de la Tierra.
Cambia el mundo, queríamos proponer a los jóvenes un lema que les hiciera caer en la cuenta de que es muy importante que ellos esa inquietud y ese deseo de cambiar el mundo lo enfoquen también por el camino de la fe y de la seguridad que da el conocimiento y el amor a Cristo.
Carmen, Patricio y Lola, Uganda, Honduras y Níger. Tres misioneros encarnados en tres territorios que han visto en sus ojos la mirada de Jesús de Nazaret.
Jamás hubiera pensado que iba a pasar 3 años en Uganda, que iba a visitar Etiopía, que iba a conocer culturas pues, de lo que se ve por la tele, el programa National Geographic. Nunca sabes que tú vas a estar ahí en medio y que vas a poder vivir ahí en medio.
Carmen Aranda se fue a Uganda durante 3 años para ayudar a los niños huérfanos como consecuencia de la guerra civil.
Yo intenté hacer un rincón diferente con los niños, pues el arte y la creatividad da siempre mucho espacio, para sobre todo que ellos tuvieran otro espacio, poníamos música y podíamos hablar de otras cosas, y era un poco como, bueno, se escapaba un poco de la realidad que tenían cada día, ¿no? Aquí podemos hacer un poco más el tonto, y para mí fue muy grande el que ellos se sorprendieran de las cosas que eran capaces de hacer, ¿no? Si una enfermedad se
puede orquestar. Patricio La Rosa, sacerdote de la diócesis de Guadix, se fue de misionero a Honduras por 2 o 3 años. Hoy, después de 26, reconoce el papel insustituible de los laicos en su valiosa misión.
Y ellos también me motivaron a mí y me cambiaron a mí. Y me hicieron ver que mi plan de 2, 3 años, que era quedarme en Honduras, pues había que ir alargándolo porque el proyecto no se podía dejar así. Por eso ya me quedé los 26 años.
Lola Agúndez, laica de la Sociedad de Misiones Africanas y misionera en Níger, ha descubierto, tras 20 años gastándose por los demás, cómo allí las piezas del puzzle de su vida y de su fe siempre encajan.
Quieres ir a cumplir tu vocación, tienes a la gente con la que te has relacionado allí, has creado una relación y por cuestiones ajenas que no puedes controlar, no puedes ir allí.
Testimonios de vida, consumados en tierras y miradas sagradas, que proponen el amor del Jesús pobre, resucitado y misionero, que fecunda, como la lluvia y con su ternura, cada semilla de esta frágil tierra. Si somos hijos, hijos de un mismo
Dios. Porque los ojos se nublan. Feliz domingo, muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos en Canarias. Comenzamos en Roma con el Ángelus de Papa Francisco. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Y hoy vamos a empezar por los saludos, porque el Papa habló de un español, del nuevo Beato Tiburcio Arnaiz, incluso pidió un aplauso, y esto no ocurre todos los domingos.
Desde luego que no, me consta que el Papa siente gran cariño por este Beato español, y no solo porque sea jesuita, también por su dedicación a los más pobres. Se conoce casi al dedillo su biografía, porque ha puesto la vida de este santo como ejemplo en distintas audiencias. Por eso casi te podría decir, Álvaro, que estaba segura de que el Papa iba a pedir un aplauso para el bueno de Tiburcio. Vamos a escucharle.
Ieri a Málaga, España.
Ayer en Málaga fue proclamado beato el sacerdote jesuita Tiburcio Arnaiz, fundador de las misioneras de las doctrinas rurales. Demos gracias a Dios por el testimonio de este tenaz ministro de la reconciliación e incansable transmisor del Evangelio, sobre todo entre los humildes y los olvidados. Que su ejemplo nos inspire a ser agentes de misericordia y misioneros valientes en todos los ambientes. Que su intercesión apoye nuestro camino. Al beato Tiburcio demos todos un abrazo.
Al beato Tiburcio. Un aplauso a tutti.
Y todos aplaudiendo.
Sí, sí, la plaza entera. Y por supuesto, Álvaro, Francisco no podía olvidarse de la gran jornada que celebramos hoy, el Domun. Y como coincide con el Sínodo de la Juventud, el Papa ha querido recordar que durante estos días se están poniendo sobre la mesa los problemas de todos los jóvenes y que su deseo es que, en cierta forma, ellos tomen el relevo de tantas personas que han dado su vida por la Iglesia, lejos de su tierra, mostrando la bondad del Evangelio.
Yo pienso...
Pienso en tantos cristianos, hombres y mujeres, laicos, sacerdotes, que han gastado y gastan su vida lejos de la patria anunciando el Evangelio. Para ellos, nuestro amor, agradecimiento y nuestra oración.
Y la nuestra preghiera.
Y como todo pasa en domingo y el sábado, los fines de semana son grandes aquí en el Vaticano, bueno, pues hoy también ha tenido lugar, en estos momentos está concluyendo una peregrinación mundial de apoyo a los inmigrantes y refugiados organizada por Caritas Internacional. Y el Papa, desde el balcón, se lo ha agradecido, se ha unido a la iniciativa y nos ha animado a todos a compartir viaje con todos ellos.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Feliz domingo.
Un fuerte abrazo. Feliz domingo. Hasta pronto.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Marlon se encontró con un misionero español y cambió su vida.
Le voy a contar la historia de un niño de una colonia de Tegucigalpa, de una familia muy pobre, un padre alcohólico. Pues este niño trabajaba como cobrador de autobuses. Hoy este niño es un psicólogo y ese niño soy yo.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
¿Te has perdido Fin de Semana con Cristina López Slichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais.
Estamos en el Domingo Mundial de las Misiones, Domun, y hoy queremos mostrarles la vida y el testimonio de los misioneros. Nos vamos hasta Almería y allí hablamos con la misionera Carmen Casado del Instituto Secular Alianza de Jesús por María. Carmen Casado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, encantada de oírle, un saludo.
Bueno, ¿cómo se está viviendo el Domun en Almería?
Del Domun, intensificado en esta última jornada, se ha vivido con muchísimo interés y con muchísimo entusiasmo. Suele ser habitual entre nosotros esto. ¿Sí?
Bueno, el testimonio de los misioneros es muy importante. Cuéntenos el suyo. ¿Cuántos años ha estado en misión?
Yo he estado en misión 24 años, 5 de ellos en Ecuador y 19 en Bolivia.
¿Y cómo era allí? ¿Cómo es el día a día de un misionero?
Pues el día a día de un misionero es, yo diría que apasionante. Primero de todo es el encuentro personal, como se vive la jornada, el encuentro personal con Jesucristo, pues es la fuerza de donde se deriva todo, ¿no? Y luego después, pues abierto a todas las realidades que cada día se va presentando y que a veces son pues imprevisibles, ¿no? Hay unas acciones que ya son habituales, como puede ser, por ejemplo, el campo de la enseñanza o el campo de la sanidad, la salud, pero luego ya el vivir cada día, pues tiene su impronta. Y tenemos que estar con una mentalidad sumamente abierta para también saber adaptar la vida, la realidad, el mensaje, la acción a la situación concreta que se presenta.
¿Cuál era la problemática? ¿Cuál era la vida de las comunidades de Ecuador y Bolivia? ¿Eran parecidas? ¿Eran muy distintas?
Bueno, tienen un tronco común, puesto que todos proceden del mismo tronco y hay problemáticas que son comunes, pero luego también pues hay diferencias. Mi acción se ha desarrollado en el mundo rural, en comunidades campesinas. Entonces, pues la situación, pues ya sabemos lo que pasa en general en toda América Latina, ¿no? Que son unos problemas y unas situaciones bien lamentables que se derivan del tema fundamental, que es el tema de injusticia social, porque se vive en todo el continente. Y entonces eso tiene sus caras, sus rostros, sus manifestaciones y todo, y en el ámbito rural, pues todavía mucho más acentuado.
¿Y cómo es su fe? ¿Cómo es la fe de estas comunidades rurales?
La fe de las comunidades rurales es una fe sencilla, sencilla. Pero al mismo tiempo profunda, aunque las manifestaciones externas con las que se manifiestan pudieran parecer, ¿no?, porque carecen de ella y que hay una superficialidad, pero en el fondo son profundas, y eso tenemos que agradecerlo a todos los misioneros y a todos los que llevaron el mensaje en su día y hasta el día de hoy, que supieron inculcar en ellos no grandes doctrinas teológicas, pero sí principios fundamentales de la fe. Lo que nos pasa hasta ahora es intensificar en ellos y purificar todas esas manifestaciones externas que pues con las que el pueblo no expresa esa fe, es profunda,
Sí. ¿Cómo os ven allí el pueblo de Bolivia, en Ecuador, en las comunidades? ¿Cómo os ven a los misioneros y las misioneras?
Pues mire, en general, puede haber sus excepciones como pasa en todos los sitios, ¿no? Pero en general somos bien recibidos, nos reciben con mucho cariño y nos reciben sobre todo con mucha esperanza, porque en la iglesia y somos el rostro visible para ellos de la Iglesia. En definitiva, somos el rostro del Dios en quien todos creemos, ¿no? Para ellos, nosotros somos personas en las que pueden confiar. Y como pueden confiar, a pesar de nuestros fallos y de nuestras limitaciones, pero pueden confiar, saben que no le vamos a hacer daño, saben que le vamos a acompañar en todo este proceso de liberación con la que se vive y con esta esperanza en todo el continente, nos reciben bien, con cariño y con agrado.
Carmen, sí. Y la pregunta más importante, ¿y por qué? O sea, ¿por qué se hizo usted misionera?
Bueno, si me pregunta eso, en el fondo, tengo que decir que decirlo, pues sería muy difícil para mí decirlo. El Señor va poniendo en el fondo de las personas una inquietud que se va manifestando con el correr de los tiempos y que tenemos que descubrir. La fe que se recibe de pequeña en la familia, en nuestros lugares de origen, nuestras parroquias, nuestras diócesis, y en el caso también mío del instituto a que pertenezco y así, ¿no? Pues entonces esa fe se va intensificando y se va clarificando. Y al final no tienen más remedio que darla, que comunicarla a los demás. Te pones en las manos de Dios con las mayores sencillez del mundo.
Sí, porque...
pues a donde él quiere nos va llevando.
Porque esto
¿no?
esto no es de la noche a la mañana, ¿no?
No,
se levanta y dice, quiero ser misionero.
No. Todo esto supone un proceso que a veces cuesta su trabajo también poder entenderlo y sobre todo clarificarlo en él. Pues ha pasado desde hasta la Virgen tuvo también su problema, ¿no? ¿Cómo va a ser esto en mí? ¿Por qué a mí? Los profetas, todos hemos pasado por este proceso. Y entonces cuesta trabajo a veces clarificarte, pero siempre tienes que poner un tanto por ciento todo lo que puedas de tu parte y luego el otro tanto por ciento abandonarte, dejarlo en las manos de Dios con esa confianza, pues eso del Padre y que te lleve pues para donde crea que te tiene que llevar, ¿no?
Cuesta,
tienes que confiar.
Cuesta trabajo, nos dice Carmen, ¿merece la pena?
Muchísimo, muchísimo. La fe que se ha recibido gratuitamente, es la fe que tenemos que comunicar también gratuitamente. Y comunicar la fe en este Dios en quien nosotros creemos, manifestado en Jesucristo, supone automáticamente, como dice San Ireneo, ¿no?, trabajar por la dignidad del ser humano. La dignidad del ser humano es tan importante que es la clave de todo. Y hay que trabajar para recuperar a las personas, tratar de que ellos con todo lo que tienen sus potencialidades, que la tienen a veces muy adormecida porque las circunstancias, pues se han venido las cosas, ¿no? Hay que sacarlas de ahí. Y entonces hay que trabajar, ¿para qué? Para tratar de que esas personas, desde la dignidad que tienen y que le corresponden, den gloria a Dios. Y dar gloria a Dios es vivir con todo lo que tenemos que vivir los seres humanos, ¿no? No unos más, otros menos, unos cayendo de una manera. No es un mundo de fraternidad, es un mundo de hermandad. Y entonces en esto trabajamos y en esto estamos, bueno, pues empeñadas prácticamente la vida. Es nuestra forma de ser y de estar en el mundo y en la Iglesia.
Y con mucha fuerza, en la introducción del programa comentaba que la oración es, por así decirlo, la gasolina del misionero. Ahora que no nos escucha nadie, ¿cuál es el secreto? ¿Por qué tenéis tanta fuerza?
Mira, el secreto es este. Si Él nos manda y Él nos envía, nosotros tenemos toda la confianza puesta en Él. Por tanto, las fuerzas nuestras, humanas, todo lo que tenemos a nuestro alcance... Y fundamentalmente con la fe y la confianza puesta en Él, Él tiene que ayudar, Él no va a estar nunca separado de nosotros. Entonces, hay que pedirle todos los días que nos dé la fuerza para afrontar la jornada y agradecer al final del día por las cosas positivas que hemos descubierto en ellos, lo que ellos nos han facilitado a nosotros, lo que nosotros le hemos podido también facilitar a ellos.
Vida y oración con Dios, pero me imagino que también con la comunidad, ¿no? Porque la soledad es un enemigo para el misionero.
No, la soledad es fatal, fatal, horrible. Entonces el misionero tiene que sentirse en todo momento apoyado por Dios, que nos sentimos, pero también por las comunidades de origen y con las personas con las que convivimos. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso, mi comunidad de origen aquí en mi diócesis de Almería, que tanto me ha dado ella a mí como iglesia, que yo tanto he recibido, ¿cómo no voy a ser agradecida con ella y cómo no voy a sentir el apoyo en todo momento de mi comunidad? Entonces, mi diócesis a mí me ha apoyado en todo momento, me he sentido bien. Luego también las personas de la propia institución con las que he convivido, exactamente igual, familiares, amigos, conocidos. Entonces, todo esto hace que las dificultades que cada día aparecen, que a veces son muy duras, te mantengan, te den ánimo, te ayuden. Entonces, vamos a seguir adelante, pues, no estamos solos. Pues es fundamental.
Carmen
fundamental.
Casado, muchísimas gracias por estar con nosotros y ofrecernos este testimonio.
Bueno, le doy las gracias a ustedes por haber llamado y sepan que nuestra diócesis, apoyado siempre por nuestro delegado, por todos los laicos, por todas las personas que hemos iniciado esto, hemos hecho todo lo que hemos podido por transmitir y difundir este mensaje. Les doy muchísimas las gracias a ustedes, a los que me estén escuchando, y vuelvo a repetir, muchísimas gracias a mi diócesis, que me ha facilitado también esta posibilidad y que me he sentido apoyada en todo momento.
Pues un fuerte abrazo. Nosotros.
Ya, gracias a ustedes.
Seguimos, sí. Pero ahora nos vamos a Hispanoamérica.
Me duele cada día cuando no te veo. Te fuiste y no lo creo. Ya sé que fue mi culpa y que fui yo quien te hizo mal. Hablemos de lo malo, hablemos de lo bueno.
Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy lo tienes difícil, después de este testimoniazo. A ver qué cuentas.
Hombre, ante todo, admiración total, ¿no?, por todos los misioneros. Si te parece, rápidamente unos titulares de América Latina. Ayer, miles de chilenos caminaron 27 kilómetros hasta el santuario de Santa Teresa de los Andes, la primera santa chilena. En Panamá se creó un videojuego para la JMJ lanzado formalmente por el Papa Francisco. Y vos sabés, ayer también cerca de 1 millón de mexicanos en todo México caminaron por la vida y la familia. Pero quedémonos con un tema en especial. Trascendió estos días, Álvaro, la noticia de miles de centroamericanos en una caravana caminando desde Honduras hasta Estados Unidos.
Sí, por supuesto, Esteban, en España están llegando las imágenes, en la caravana, en el puente para cruzar a México. Es impresionante, pero cuéntanos qué está pasando.
5.000 kilómetros están caminando. Por supuesto, ¿de qué escapan? Escapan de las maras, escapan de la miseria, escapan de la pobreza. No es la primera vez que hay oleadas masivas. Vos sabés, hace 3 o 4 años, 30.000 niños estaban caminando solos a Estados Unidos. En ese caso, por ejemplo, escapando de las maras, que en algunos casos obligan a familiares a asesinar a familiares como rito de iniciación, y si no les cuesta la vida. Situaciones horribles. Pero bueno, ¿por qué nos llama la atención? Bueno, porque son miles, ¿no? Las imágenes son muy fuertes. En este caso, la policía de México resistiendo. Bueno, se sabe que hace algunas horitas nomás están permitiendo el ingreso de mujeres y niños en México por una cuestión humanitaria. No es nada fácil, hubo resistencia también en Guatemala. Pensemos que Centroamérica no es la Unión Europea, Álvaro. Las fronteras tienen que ser controladas por distintos motivos, por el narcotráfico que abrumadoramente ocupa estas tierras. No es nada sencillo, pero bueno, en eso estamos. Vamos a ver cómo evoluciona todo, si esta caravana efectivamente llega hasta la frontera de México con Estados Unidos.
Yo creo que un poco el grave problema que nos podemos encontrar, ¿no?, es cuando la caravana lleve a la frontera de México con Estados Unidos y las ideas de Donald Trump.
Vamos a ver qué pasará ahí, pero Donald Trump no es el único malo, no es el gran problema de todo esto, Álvaro. A ver, sería muy sencillo decirlo, pero los problemas cuando Trump ya no esté pasarán y seguirán estando. El gran problema, como por supuesto, y esto es lo que explica que haya tantos misioneros, por ejemplo, en Centroamérica, el gran problema es la miseria, esa que es la única perspectiva para cientos de miles de personas, y la violencia, que parece la única salida para tantos jóvenes centroamericanos. Eso es lo más grave y eso es lo que explica esta masiva caravana que estamos viendo por estos días en Centroamérica.
Pues esta semana rezamos por todos los que están en esa caravana. Muchísimas gracias, Esteban Pitaro. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Gracias.
Y El Espejo acaba en la producción Jesús Aquistán, el control técnico Natalia Escobar, pero la información sigue. Le siguen hablando del Domun, seguro, en Mediodía Cope, con Ángel Correas. Gracias por escucharnos.